A ver, para predecir el futuro de la cadena de suministro global, la verdad es que no hay que mirar los típicos informes de Wall Street.
No, qué va. Hay que fijarse en las máquinas que cortan y doblan las barras de cobre.
Vale, vamos a desgranar esto, porque hoy tenemos un análisis a fondo sobre estas máquinas para procesar embarrados o, bueno, pletinas eléctricas. Y hemos encontrado un contraste brutal en las fuentes.
Sí, sí, porque por un lado están las consultoras estimando este mercado entre 500 y 1.500 millones de dólares. Y claro, es un margen enorme.
Es que leer esos informes es como intentar adivinar el peso de una tarta sin conocer los ingredientes. O sea, una locura.
Totalmente. Y por otro lado, tenemos la receta exacta, basada en datos reales y medibles como registros de aduanas, demanda eléctrica y facturación. Y la misión de hoy es ver cómo este nicho industrial es, digamos, el reflejo perfecto de los grandes cambios globales en energía.
Pues, para empezar, hay que entender qué impulsa estas compras exactamente, porque el fenómeno va mucho más allá de necesitar más enchufes. Tenemos motores evidentes, como los centros de datos.
Claro, es que solo en España la previsión es pasar de 439 megavatios a más de 2.500 para 2030.
Una barbaridad. Y con esa densidad brutal de potencia, los cables normales son inviables. Así que están obligados a usar estos embarrados macizos de cobre. Pero los informes genéricos suelen ignorar los motores ocultos.
Y uno de ellos es puramente normativo. La nueva legislación europea sobre gases fluorados prohíbe usarlos en media tensión. Esto obliga a los fabricantes a utilizar aislamiento en aire. Y el problema es que el aire es un aislante mucho menos eficiente que el gas.
O sea que las barras de cobre tienen que estar mucho más separadas dentro del cuadro eléctrico para evitar problemas.
Exacto, para evitar que salte un arco eléctrico. Esa necesidad de espacio físico obliga a rediseñar toda la geometría, conseguir ángulos y pliegues nuevos, y para eso hace falta maquinaria de última generación.
Vale, eso lo entiendo perfectamente, como la normativa fuerza a comprar equipos. Pero el otro motor oculto que se menciona, el de internalizar la fabricación, me cuesta más encajarlo. O sea, ¿por qué una empresa invertiría una fortuna en una máquina entera de 3 estaciones solo para ahorrar 4 semanas de espera del subcontratista?
Bueno, es que ahí está la clave del asunto.
Es como comprar una panificadora industrial para casa solo para evitar la cola de la panadería los domingos. No le veo ningún sentido económico a tener una máquina tan cara infrautilizada.
Ya, ya, pero lo fascinante aquí es que el objetivo principal de estas fábricas no es el volumen de producción, es el control absoluto del tiempo. Hay que tener en cuenta que cortar una barra tarda unos 4 segundos, pero plegarla lleva de 8 a 10.
Ostras, entonces el plegado es el cuello de botella físico que frena toda la línea de ensamblaje.
Ese es el punto crítico. Si una empresa depende de un proveedor externo y se retrasa con los pliegues, toda la fábrica de cuadros eléctricos se paraliza por completo.
Ya entiendo la jugada.
Por ese motivo, el mercado de esta maquinaria crece casi al 7% anual, mucho más rápido que el propio mercado del cobre.
El fabricante internaliza el trabajo para ablandar sus calendarios.
Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el control del tiempo explica el por qué se compra, pero los datos de dónde se compra revelan un giro geográfico tremendo.
Sí, los números son sorprendentes.
Mientras la demanda eléctrica europea está por las nubes, la facturación del sector español que fabrica estas máquinas cayó casi un 12% en 2025.
Parece un sinsentido total, hasta que se miran los datos aduaneros. Esa maquinaria no ha dejado de venderse, simplemente está cruzando el océano. España se ha convertido en el segundo proveedor en México.
Superando incluso a China, fíjate. Todo impulsado por el nearshoring en Querétaro. Pero es una gran ironía de este mercado.
Ya lo creo. Entonces, a nivel práctico, ¿qué significa todo esto?
Pues que la previsión de crecimiento del 7% es el único dato totalmente fiable. Y no esos totales millonarios maleables. En la realidad de la fábrica, las decisiones se toman midiendo el grosor del cobre y evitando esos cuellos de botella de 10 segundos.
Claro, no leyendo informes genéricos. Y esto nos deja con una reflexión final bastante curiosa. Si las grandes empresas asumen el coste enorme de su propia maquinaria pesada, como esa panificadora, principalmente para evitar retrasos de subcontratistas...
Cabe preguntarse hacia dónde vamos.
Exacto. Nos dirigimos hacia una nueva era industrial donde el terror a la cadena de suministro obligará a cada fábrica a convertirse en una isla totalmente autosuficiente, revirtiendo décadas de globalización.